del miedo, del terror, de los enigmas y misterios. Llega el momento de hablar con el primer criador de gremlins de España. David Zurdo, ¿cómo estás?
Pues muy bien, muy bien. La verdad es que estoy muy bien, por lo menos de momento, como se suele decir.
Oye, no les mojes ni les des de comer después de las 12, eso lo sabes, ¿no?
No, yo hago lo contrario. Yo solo les doy de comer después de las 12, si no, no tiene ninguna gracia.
David, que nos vas a hablar hoy de una cosa que... ¿Para qué nos vamos a engañar? No sé si miedo, pero por lo menos los pelos de punta más de uno seguro que sí que se lo pone. Psicofonías, una investigación que has hecho y que, como te digo, algo de repelusillo en un momento dado nos puede dar, ¿no?
Un poco sí puede dar, sí. Yo la verdad es que reconozco que, a medida que uno practica un poco este tema, pues se le va quitando el respeto, el miedo, ¿no? El respeto no, pero el miedo sí. Es algo
pero
que
tú
ya...
Es que eres un machote, tú estás vacunado contra esto ya.
No, es que, hombre, llega un momento en el que también pues te das cuenta de que lo que importa es más lo que estás investigando que cualquier miedo que te pueda dar, ¿no? Tampoco tiene por qué pasar nada. Lo que sí es cierto es que, este es un proceso que estamos siguiendo Cada Tauces y yo. Cada Tauces es, una de las grandes expertas en psicofonía de España y que nos hemos planteado no solamente el hecho de grabar y que se registren voces, sino intentar ver si hay alguna relación de esas grabaciones con, elementos externos, si realmente importa el sitio donde se grabe, si se puede inducir que haya más facilidad de que se registren estos sonidos, vamos a decir, de otra dimensión, según lo que se haga alrededor de las grabadoras. Y entonces, en esa investigación estamos ahora mismo.
Ajá. Venga, cuéntanos algo interesante que hayáis conseguido y que se pueda contar.
Bueno, pues lo que hicimos es, ayer estuvimos aproximadamente 3 horas con diversos métodos de grabación, incluyendo campos electromagnéticos, por ejemplo, inducidos por motores eléctricos, y también utilizamos, no sé si eso es una cosa muy conocida o no, pero en los años 50, 60 y 70, los Estados Unidos hicieron unas investigaciones mediante lo que se llaman sonidos binaurales, que colocan la mente, por así decirlo, en un estado alterado de conciencia que, en teoría, se intentó utilizar en su época para encontrar, por ejemplo, los submarinos rusos, las bases secretas de los rusos, con un éxito, vamos a decir, no muy alto, pero también moderado. Esto también lo utilizamos para ver si podía tener alguna influencia, algún tipo de proyección mental. Y siempre hablando de estas cosas con mucho cuidado y mucha cautela, porque no sabemos realmente por qué se producen las voces, pero hicimos todas estas pruebas a ver qué pasaba. Y nos sorprendió mucho que todo aquello en lo que intervenía, una sensación más de estar concentrado, de tener la mente proyectada en un punto, era el momento donde se grababan más voces en nuestras grabadoras. Utilizamos 3 ayer.
Ajá, o sea, 3 distintas, que es lo que siempre hemos hablado, ¿no? En la sección, que realmente utilizáis varios equipos, porque suele pasar eso, ¿no? Que hay veces que se registra en una, pero en otra no, y por eso hay que tener varias.
Sí. De hecho, ayer las 3 grabadoras, era una analógica y otra digital, esas eran las que utilizaba yo, y Clara usó su grabadora digital, la más, digamos, avanzada. Yo no conseguí registrar absolutamente nada.
Cosa que te suele pasar, ¿no? En esa grabadora, oye, tienes ahí la negra con ella.
No, al revés, yo sobre todo la analógica es donde he conseguido los mejores resultados. Pero ayer y la última vez también que estuvimos en un castillo con una leyenda, de muertes y no solo leyendas, sino también fue un castillo que se utilizó en la Inquisición, por ejemplo. Últimamente no he conseguido grabar, pero otras veces anteriores sí. Y en este caso, ayer ya digo, la única que consiguió registrar voces fue Clara, que todavía no hemos entendido porque son muy tenues, muy bajas. Ajá. Pero lo curioso es que son voces, vamos a decir, largas. Son casi, parece que está alguien charlando y hay más de una voz, ¿no? Y ayer ya digo, fue una cosa muy controlada porque fue en la propia casa de Clara Tauces y que cualquier sonido que se escuchaba lo registrábamos justo para decir, aquí, esto es una puerta, por ejemplo, que hay un portazo que se ha oído. Con lo cual, no hay ninguna duda de que en este caso, además estábamos presentes siempre en el momento, lo que se ha grabado es claramente psicofónico. Ahora, ¿qué puede significar? Y lo intentaremos realzar con programas de sonido para ver si hay algún tipo de información.
Claro.
Eso es lo que no sabemos. Sí que intentamos también utilizar lo que comentaba antes durante las grabaciones de estos sonidos binaurales americanos. Se llaman genéricamente Emisync, pues alguien lo quiere buscar en internet. Y Emisync con H y con Y. Uh-huh. Lo que hicimos fue también intentar proyectar, que era lo que se utilizaba en estos proyectos de Estados Unidos, si podíamos visualizar algo del futuro. Yo tuve ya una experiencia una vez con una carrera de Fórmula 1, a la que soy muy aficionado, pues que estuve utilizando estos sonidos para intentar verificar si veía algo de lo que podía ocurrir en la carrera, y fue un resultado muy sorprendente. Y ayer también lo hicimos. De hecho, proyectamos la primera carrera de Fórmula 1 del año, que es en Australia, dentro de, pues, a mediados de marzo, y la verdad es que, bueno, sí que tuvimos una serie de visualizaciones muy curiosas. Por ejemplo, un pequeño accidente justo en la salida, pero muy rápido. Después también un coche negro, pero con algún tipo de elemento rojo, que estaba muy adelantado en la carrera. Bueno, una serie de cosas que son, vamos a decir, de por sí curiosas, y que, como vamos a hacer más experiencias, yo creo que será seguramente colocarlas o bien en la página web o a través de Twitter, para que cualquier persona pueda verlo y luego comprobar si realmente hemos tenido algún tipo de... Porque no es cuestión de decirlo a posteriori, sino de comentarlo antes de que la carrera se produzca.
Ajá. Bueno, sin duda también hay que decir, David, que Clara sí que tiene mucha facilidad, ¿no?, para registrar psicofonías. Tú siempre nos lo has comentado también, ¿no?, que hay personas como que tienen cierta sensibilidad, ¿no?, a ese tipo de registro, digamos, de registrar ese tipo de voces, ¿no?
Y una cosa muy importante para quien quiera adentrarse en este mundo tan curioso, es que no pierda la paciencia, porque Clara estuvo varios años intentando grabar y no grababa nada. Y de pronto un día, en una entrevista que hizo a una señora mayor, que era medium, pues empezó a grabar psicofonías, y desde entonces parece como si esas voces se le hubiesen adherido de algún modo. Porque casi es poner la grabadora y grabar algo. Y ya digo, los primeros años no consiguió grabar absolutamente nada, hasta el punto de que ella misma dudaba de que el fenómeno fuese real y que no fuese una mera invención. Es algo muy curioso. A mí también me pasó la primera vez que grabé, pues eso, pues con cierto cachondeo incluso, y a partir de entonces pues sí que he conseguido grabar más cosas, muy pocas en comparación con Clara, muy pocas. Yo te diría que a lo mejor he grabado 5 o 6 psicofonías interesantes de verdad en ya bastantes años, pero también digamos que como un momento en el que se abre una puerta a ese algo. Ajá. Uno pues empieza a grabar. Por eso alguien que empiece no piense que por grabar una sola vez y no registrar nada, que ya es que no lo va a conseguir, sino que persevere y que lo siga practicando.
Ajá. Bueno, pues oye, sí, la verdad es que es una cuestión que se registran, y es cierto que tú bien has dicho al principio que vais eliminando, ¿no?, ciertos sonidos, ciertos ruidos que identificáis. También vais descartando, por ejemplo, lógicamente, al haber 3 grabadoras, que sea incluso sonido, ¿no?, de la grabadora que está cerca. O no sé si está lo suficientemente alejada para que no se escuche el ruido del motor de la grabadora.
No, a veces se escucha el ruido del motor, incluso se puede utilizar la posta, porque sería lo que se puede llamar una especie de portadora, que, bueno, muchos estudiosos antiguos, como Raúl Ibe o como Jurgenson, pensaban que era necesario que hubiese algún tipo de sonido de fondo, precisamente, muy constante, para que esas voces se colasen con más facilidad. Pero lo que importa aquí es que nosotros no estamos buscando sonidos ni ruidos, que serían parafonías en un sentido más amplio, sino voces. Y pues las voces, como es lógico, un motor de una grabadora no puede producir una voz, y menos una voz que a veces parece que tiene cierto sentido, ¿no?
Bueno, pues oye, la verdad es que es un trabajo de muchas horas, evidentemente, de paciencia, como tú bien has dicho, porque muchas veces, oye, los resultados no llegan, o si llegan después, tienen otro trabajo posterior. O sea, es decir, me imagino, David, yo no sé tú cuántas veces habrás conseguido grabar unas psicofonías que sean directamente algo que se entienda perfectamente y que puedas catalogarla así de primeras de psicofonía. No creo que sea muy habitual, ¿no?
No, no es muy habitual. Yo de ese tipo, a lo mejor, pues son 5 o 6 en 8 años que más o menos llevo practicando esto. Pues la primera que grabé fue en 2004 en Belchite, y a partir de entonces, pues a lo mejor ha habido 5 o 6 que son verdaderamente claras, contundentes, se entienden perfectamente, y que no hay ninguna ni la más mínima duda de que son psicofónicas, sobre todo porque utilizando más de una grabadora en esos casos, cuando además en una está registrado algo, en otra no, pues parece lógico que no es una voz que se estuviese escuchando en el momento real.
Bueno, y además que me imagino también pasar a veces que os pensáis que ciertas grabaciones pueden ser, y luego después, al subir el volumen o utilizar el programa, a lo mejor descubrís que son ciertos ruidos, ¿no?, que no tienen nada con lo paranormal. También me imagino que eso pasa, ¿no?
Clara, de hecho, que tiene muchísima experiencia en ello, tiene sus criterios de esto. Hay una cosa que es la primera exploración, que se hacen cortes y se van guardando. Uh-huh. Y luego, cuando después se escucha con perfección, o sea, ya con una... bueno, pues con programas informáticos, subiendo los sonidos, invirtiendo a veces incluso la onda, ralentizándola, dándola, hay muchísimos medios para probarlo, y claro que hay veces que los sonidos pues son explicables. Nosotros siempre seguimos el criterio de, más que discriminar lo que está claro que es discriminable, es más allá que eso, es discriminar todo lo que pueda tener cualquier posibilidad de que sea un sonido real. Y ya digo, hay veces en los que no ocurre eso. Por ejemplo, también en el pueblo de Belchite, pero años después, a mí me pasó con una grabadora que estaba en una de las iglesias, que es hospital de campaña, y es que el equipo que estaba allí, estábamos en la puerta de la iglesia, con lo cual el almacén interior está hundido, está el diáfano por completo, y la grabadora la teníamos, no digo a la vista, pero casi a la vista, y lo que sí que hubiésemos perfectamente detectado si hubiese habido alguien allí dentro. Y claro, ahí sería una voz, por ejemplo, mucho más fuerte que las nuestras. Nosotros estamos fuera hablando tranquilamente, porque eso también se hace perfectamente durante las psicofonías. Hay muchas técnicas, otras hacer preguntas. Bueno, pues esa voz es mucho más potente que las nuestras y además tiene un sonido totalmente diferente. Entonces, esto, claro, ahí no cabe duda de que esa voz no ha podido ser un sonido real, ¿no? Eso, por ejemplo, es un que me parece muy, muy interesante.
Y también me imagino que hay otra parte que es cuando se hacen preguntas directamente. Que eso ya, no sé si es, para eso requiere un proceso previo o directamente en un lugar, cuando tú pones una grabadora también puedes probar, es otra técnica, digamos.
Exactamente, eso claro lo ha hecho mucho. Yo la verdad es que la única vez que he conseguido algún resultado con ellos fue solamente sonidos. Eso sí, está, porque en medio de un descampado, escuchar un timbre como si fuese de un timbre de casa, después de hacer una pregunta, ¿cómo queréis comunicarnos o si podéis comunicaros con nosotros? Bueno, pues, o si hay alguien que quiera comunicarse con nosotros, esto es sorprendente, pero no tanto. Es decir, yo nunca he tenido resultados con series de preguntas, sino más bien han sido pues grabaciones que no tienen mucha relación con lo que estás haciendo. Simplemente, pues de pronto una voz se cuela. Y también hay sitios teóricamente que tienen más predisposición, digo teórica, porque esto todo es una investigación, vamos a llamar, y peregrina. Pero al que se graben psicofonías y luego a veces pues en un lugar completamente donde se graban. Por eso estamos intentando hacer esta especie de estudio un poco más amplio, al menos, de qué relación tiene las voces con pues esos lugares, situaciones generales, si hay tecnología de fondo, si por ejemplo una torre de alta tensión puede afectar a los sonidos, que todo esto pues intentar discriminarlo, aunque es muy difícil porque es una labor que como mínimo nos llevará años.
Claro que sí, y la verdad es que es difícil, porque por experiencias personales, David, que nosotros, estuvimos precisamente contigo, con Clara, Juanma y yo, en muy cerquita, en esta zona de Alcobendas, en el pasaje aquí de la radio, una vez con una grabadora que sí que registramos, y nosotros, la verdad es que aún no sabemos dar la explicación, pero registramos, no sé si recordarás, cuando pasaba un autobús, por ejemplo, el ruido de una niña jugando,
sí.
Y no había ninguna niña, y
sí,
eso,
no había ninguna niña.
Por ejemplo, nosotros no supimos dar la explicación.
Claro, sonidos de pasos también, por ejemplo, en una zona que está insonorizada. O sea, o parece que el micrófono se le acerca algo que parece que respira, sí. Todo esto suele ocurrir. Lo que pasa es que, la psicofonía es como proceso, es algo que, bueno, cualquiera que lo haya experimentado ha visto que es un proceso real, que ocurre. Pero nosotros queremos, ya digo, ir un poquito más allá y ver si hay algún tipo de modo de beneficiar, favorecer que la psicofonía se produzca. Eso es lo que estamos realmente buscando ahora, porque el hecho de que se producen es algo que, ya digo, cualquiera que lo haya mirado sabrá que es cierto. Es que, claro, quien no lo ha hecho puede pensar lo que quiera de todo este tema, pero sabe que se cuelan voces. ¿De dónde vienen? No tenemos ni idea.
Claro.
¿Qué significan? No lo sabemos. Si tiene algo que ver con un mundo espiritual o no, pues eso ya es todo, es pensar por elucubrar, pero que desde luego se graban, es un hecho.
Sí, y que muchas veces, como esa que decimos, nosotros por lo menos no había ninguna niña por ahí cerca, pero eso se registró. Así que, oye, una cosa importante, David, que vais a estar con Iker hablando de estas cosas precisamente, me parece, ¿no? Este domingo.
Sí, este domingo es un programa que grabamos hace muy poquito tiempo, hablando de una experiencia en un cementerio de cohetes, pues que también fue muy sorprendente porque grabamos dos voces por separado que parecían la misma y que decían lo mismo, básicamente un mamá y después otra expresión. Y que bueno, pues nos ha sorprendido mucho y que es lo que bueno, pues ha pensado que lo interesante era que nosotros contáramos la experiencia y después si hiciera un debate sobre el tema psicofónico como tal, que bueno, pues fue un debate muy acalorado y creo que muy interesante para el espectador.
Bueno, pues oye, habrá que verte este fin de semana, este domingo, en Cuarto Milenio con Iker Jiménez, que merece la pena. Oye, así nuestros oyentes no solo te ponen voz, ya pues también te ponen cara y ven que el trabajo que estás haciendo, incluso me imagino con las pruebas, ¿no? Podrán escucharlas, ¿no?
Sí, podrán escucharla perfectamente, porque fue, ya digo, el caso ese del cementerio de coches y que bueno, pues tuvimos dos psicofonías muy muy espectaculares, la verdad.
Bueno, pues oye, estaremos atentos para verte y la semana que viene para oírte otra vez y que nos cuentes más cosas de enigmas y misterios, David. Como siempre, ha sido un placer tenerte por aquí.
Muy bien, igualmente un placer.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós, un abrazo, hasta luego.